A las 6 de la tarde en los estudios de Radio Martí les informa Luis Covarrubias. El gobierno venezolano informó este sábado a través de su cancillería que los Estados Unidos llevó a cabo el retiro efectivo del personal de la misión diplomática en Caracas y que ambos países han acordado sostener negociaciones para el establecimiento de una oficina de intereses en cada capital. En fecha de ayer, 25 de enero, se llevó a cabo el retiro efectivo del personal de la misión diplomática estadounidense en Caracas dentro del plazo otorgado. De la misma manera, el personal de la misión diplomática venezolana en Washington ha emprendido el regreso a Caracas el día de hoy, detalló la Cancillería en un comunicado. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el pasado miércoles la salida de todo el personal diplomático de Estados Unidos y les dio un plazo de 72 horas que se cumplió hoy, si bien el plazo lo extendió luego hasta el domingo. Todo ello después de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, reconociera como gobernante legítimo al diputado Juan Guaidó, quien ha anunciado que asumió el cargo como presidente interino. Esta mañana, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, denunció ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que la potencia extranjera que interviene hoy Venezuela es Cuba. Pompeo denunció el daño que ha causado la intromisión de Cuba en Venezuela, diciendo que no existe un régimen que haya hecho más por perpetuar la pesadilla que vive el pueblo venezolano que el régimen de La Habana, y señaló que la intervención de Cuba solo ha empeorado las cosas en Venezuela. Además, Pompeo señaló el papel ilegítimo que han desempeñado por años la seguridad y la inteligencia cubana, que ha entrenado a las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro con las propias técnicas cubanas. El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que el Ministerio del Interior de Cuba ha entrenado a la seguridad personal de Maduro y algunos de sus miembros han denunciado la injerencia en Cuba. «Seamos muy claros», dijo Pompeo, «la potencia extranjera que interviene hoy en Venezuela es Cuba». Expresó así el jefe de la diplomacia estadounidense en su discurso en una sesión sobre la crisis venezolana convocada o propuesta o llamada por el propio Mike Pompeo en el Consejo de Seguridad de la ONU. Entretanto, en Cuba, en otras noticias, continúa la huelga de hambre que comenzaron el 15 de enero el preso político Michael Díaz Paseiro y el sacerdote yoruba Alexei Mora Montalvo, en reclamo de sus más elementales derechos. Desde La Habana, el dirigente político opositor del Frente de la Resistencia Orlando Zapata Tamayo, Jorge Luis García Pérez Antúnez, ofreció detalles a Radio Martí sobre las condiciones de ambos huelguistas.
Este sábado cumplen 12 difíciles e ininterrumpidos días en huelga de hambre los opositores Misael Díaz Paseiro, prisionero político desde la prisión La Pendiente en Santa Clara, y Alexei Mora Montalvo, líder religioso, o sea, sacerdote de la religión yoruba acá en la ciudad de Placeta. Misael Díaz Paseiro y Alexei Mora Montalvo, ambos son miembros del Frente de la Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. El primero de ellos realiza la huelga en protesta por la burda represión de la que fue víctima cuando el pasado día 15, realizaba una grabación de su propia voz de la prisión, donde invitaba al pueblo de Cuba a no participar en la farsa electoral e invitaba a la oposición política de Cuba a unirse en torno a esta y otras campañas contra la farsa constitucional. En el caso de Mora Montalvo, es un sacerdote de la religión yoruba que está protestando, exigiendo, entre otros derechos, se le permita la circulación libremente y se le permita residir en el municipio de Placetas junto a su esposa, Jani Corrales del Río, puesto que cada vez que la seguridad de Estado le da la gana, lo arresta, le ocupa los teléfonos y lo deporta a la ciudad de La Habana, de donde es oriundo. Tanto Mora Montalvo como el preso político Díaz Paseiros están en muy estado crítico de salud. En el caso de Mora Montalvo, ya se tuvo que ser conducido en estado grave con ataque al corazón al Hospital General de Placeta, donde ha sido expulsado por órdenes de la policía política. Y en el caso de Misael, la noticia que se tiene de él es que, según los propios presos de nuestra absoluta confianza cercanos a él, han informado que la alta presencia de médicos y demás allí alrededor de su cama en oportunidades denota el estado crítico, peligroso que se encuentra que pudiera perder la vida en cualquiera de estos dos. Sabemos que la dictadura cubana está aprovechando la cobertura fuerte que se le está brindando a los sucesos de Venezuela para arreciar la campaña represiva contra estos hermanos, por los que pedimos solidaridad y apoyo mediático para que puedan salvar su vida. Jorge Luis García Pérez Antunes, Frente de la Resistencia, Orlando Zapata Tamayo.
La información del momento, repetimos la información del momento, el gobierno venezolano informó este sábado a través de su cancillería que Estados Unidos llevó a cabo el retiro efectivo del personal de la misión diplomática en Caracas y que ambos países han acordado sostener negociaciones para el establecimiento de una oficina de intereses en cada capital. En fecha de ayer, 25 de enero, se llevó a cabo el retiro efectivo del personal de la misión diplomática estadounidense en Caracas dentro del plazo otorgado. De la misma manera, el personal de la misión diplomática venezolana en Washington ha emprendido el regreso a Caracas el día de hoy, detalló la Cancillería en un comunicado. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Mujeres y hombres libres de la tierra, Dios está con nosotros y Dios no puede perder. Mi nombre, Luis Conte Agüero. Espero que algunos de ustedes ya estén familiarizados con él. Mi vida, la lucha, ha sido de años intensos. Pero los mismos a veces tienen reconocimiento, logran honores, merecimientos que acaso no merezca. Y hay uno que tengo que agradecer hasta conmovido. Y ustedes se van a dar cuenta de por qué. Yo voy a dar lectura sin cambiarle una palabra, a menos que me equivoque, a una carta. Estimado doctor Luis Conte Agüero, un cordial y cariñoso saludo. Espero que te encuentres bien y deseándote todo lo mejor en este año 2019. El motivo de esta carta es para informarte que la ciudad de Miami Beach va a celebrar el natalicio de José Martí este lunes 28 de enero en la calle 21 de Miami Beach, bautizada con tu ayuda José Martí Street. Justo enfrente del busto de José Martí, entre Collins y Washington Avenue. De parte del Comité de Asuntos Hispanos, queremos invitarte para que participes en el programa. Sería un gran honor, un júbilo, contar con tu presencia y participación con un mensaje martiano, y en especial, inspirado en su famoso poema, La Rosa Blanca. Cultivo una rosa blanca. Disculpa esta nota tan cerca a la fecha del 28 de enero, pero eres un gran gestor y voz que apoyó la instalación del monumento a Martí junto a tu amigo Luis Hernández, y no puedes faltar. El programa comienza con reunión y refrigerios de bienvenida a las 10 de la mañana, y a las 11 de la mañana, un bello programa de afirmaciones martianas y saludos de nuestros líderes y los oficiales electos. Tú serás presentado por el señor Águila, quien funge como abogado de la ciudad de Miami Beach y es un gran admirador de Martí. Allí estaremos muchas personalidades. Estará el alcalde, los comisionados y, claro, nuestros queridos residentes. Dejo a tu selección e inspiración el mensaje que hagas. La última vez aquí fue mágico y lamentablemente no se filmó debidamente. Este año sí lo haremos. Perdonen que yo siga leyendo lo que viene, pero debo atenerme al texto, aunque hay alguna palabra que ustedes no van a creer y yo tampoco, pero bueno. Nos encanta, como siempre dicen, tu elegante y brillante mensaje, porque sin leer nada, con toda la inspiración y naturalidad de tu genio, nos conmueven tus palabras. Esperamos verte y darte un cariñoso saludo de bienvenida a este evento en Miami Beach. Para cualquier información adicional, por favor me deja saber y muchas gracias. Esta carta la firma Grace Calvani por Miami Beach Latin Chamber of Commerce, o sea, la Cámara Latina de Comercio, el Comité de Asuntos Hispanos. Bien, tengo que contestarle a Grace y ella está escuchando la respuesta, ¿no? Y claro, es honor y mandato esta invitación. Viene de gente con las cuales he estado luchando, sirviendo, echando pa'lante, como dicen, en circunstancias que a veces constituían situaciones complejas y retos difíciles. Primero, vayamos al motivo de la invitación. Martí es el tema y Martí siempre convoca y siempre une. Y Miami Beach, la playa, es el escenario espléndido, histórico, con características tan especiales y tan sorprendentes que cuando insistí en una estatua de Simón Bolívar para la ciudad, un comisionado, cubano por cierto, me desarmó en la reunión oficial diciendo que por el culto a valores locales y no a figuras de la historia o ajenas a esta comunidad, a esta sociedad, a mí sí me daban la calle y a Bolívar no. Claro, la sonrisa de broma y también de sorpresa, no pude evitarla. Me pareció un desaguisado absoluto y total. Pero, bueno, cumbre de absurdo, hubo que buscar para el libertador, señores, para Simón Bolívar, un mecanismo de consuelo, otro sitio, otro lugar, por una acera, en fin. Pasados los años de cursado el tiempo, el arribo de más hispanos, de más venezolanos, de más figuras de América Latina, en fin, el crecimiento impetuoso de la población en Miami Beach se impuso y desde luego tuvo que asomar como asomó una justicia histórica. Y esa justicia histórica ahora sonríe. Así que efemérides, cultos, demostraciones, himnos, cantos, marchas, desfiles, allí en Miami Beach tienen ahora la dignidad del respeto y la espectacularidad de la grandeza. Y yo sé que esta reunión a la cual me invitan y que voy a tener el honor de, vamos a decir, sí, más o menos protagonizar en algún sentido, constituyen para mí un premio, un reconocimiento que agradezco prácticamente estremecido. Porque saber agradecer es la única forma de ser real, de ser genuino y de crecer en tu propia estatura humana. Muchas veces, quienes me escuchan, ustedes lo saben, la gente no sabe para qué califica, cómo está dotado, qué puede lograr con sus hijos, su esposa, su familia, sus alientos, sus talentos, su vivir. Y hablando de vivir, Miami Beach vive en mí, en muchos modos. Tengo que mencionar al alcalde, al actual alcalde de la ciudad, Adán Gelber. Dan es demócrata, o sea, es del Partido Demócrata, aparte de que es un demócrata, es el partido de la democracia con ese nombre en los Estados Unidos de América. Y es un hombre, un abogado muy calificado, emprendedor, laborioso. Repito, es el alcalde de Miami Beach. Y sus padres, Edith Gelber y Seymour Gelber, por cuya elección, también como alcalde hace muchos años, yo participé en una campaña triunfante. Por ahí anda un libro muy voluminoso que así lo consigna. En el libro, en la memoria de aquella contienda tan singular y tan distinta, cuando la ciudad imponía su voluntad y su sonrisa ante castigos y estragos naturales. Es que se había salvado de un ciclón tremendo. Estaba lleno de cubanos que llegaban, que buscaban espacio, alquiler barato. Y entonces Miami Beach era una ciudad propicia para esa hospitalidad de encantamiento. Y mi pasión era tal que me creyeron residente y hasta pensaron, cuando fue elegido Gelber, que yo iba a asumir alguna responsabilidad oficial, algún cargo importante, sabe Dios, manager, bueno, administrador. Entonces, aquellos cubanos eran más cubanos y más exiliados, más intensos en nostalgias y en esperanzas. Y entre estragos y penas, aquellos cubanos, diferentes, distintos, avanzaban en canción. Yo recuerdo cuando se produjo la elección del papá de Seymour Gelber, del papá de Dan Gelber, el actual alcalde, la sonrisa del padre, sabio, magistral, profesor, escritor, filósofo, bueno, que por cierto me dedicó después un libro con elogios que ponen colorado, que enrojecen verdaderamente, pero que a él le impresionó, y así lo consigna en el libro, que el día de las elecciones para definir su elección, su victoria, había una cantidad tremenda de cubanos allí que me trataban de una manera tan, tan especial y tan diferente que para él constituía un motivo de sorpresa. Porque otros políticos, otra gente va a campaña a buscar dinero, a encontrar recursos, se ofrecen como lo que llaman la sargentería, ¿no? La sargentería electoral. Pero algunos de ellos, pues, quieren ser generales de la cosa. Y había mucho deseo, mucho apetito de recursos, del dólar, de que quiero tanto, en fin. Pero nada de eso, desde luego, ocurrió conmigo. El político que diga que yo le pedí algo, bueno, está mintiendo tremendamente. Y lo dice, bueno, yo he tenido el honor, y el que vaya a mis oficinas me va a encontrar allí la foto con los presidentes de los Estados Unidos, muchos de ellos, Ronald Reagan, qué barbaridad. Es que me emociona el recuerdo, y yo espero que los que me escuchan así lo entiendan, porque no es fácil, señores. Cuando uno entra, por ejemplo, en mi oficina y mira la pared y ve a los presidentes de los Estados Unidos de América, de qué manera los Bush ahí están. Primero, claro, Ronald Reagan, ¿no?, con Nancy, su esposa, con el cual a veces, por ejemplo, en un automóvil estaba el chofer y Reagan en el asiento delantero y Nancy y yo en el asiento trasero. Y Reagan perdió una elección contra Gerald Ford, pero cuando se volvió a postular fue contra el viejo Bush. Ok. Y ganó. Y entonces él llevó a Bush de vicepresidente. Y después Bush fue presidente de los Estados Unidos de América. Pero yo me acuerdo de Reagan, por ejemplo, en la Casa Blanca, cuando yo le entrego la colección de artículos que escribí para su campaña, que era una colección tremenda. Claro, él lo conocía más o menos. Y me grita entonces, why not a book? O sea, ¿por qué no un libro? Bueno, y un libro fue. Y entonces mandó a la secretaria, a la tesorera del Estado, que vino con un mensaje de... Ya lo expliqué una vez por aquí, pero bueno, excusen la repetición. Es que me gusta tanto que de pronto el recuerdo me asalta y me posee. Bueno, y entonces ella leyó el mensaje del presidente y de la esposa de Nancy, muy elogioso para mí y muy enaltecedor. Pero en mi oficina, donde estoy con un abogado, el doctor Alejana, allí están esas fotos de esos presidentes, con todos ellos a los cuales serví. A cambio de favor ninguno, en ningún caso. Siempre dando, siempre entregando, siempre sirviendo. Porque eso es lo único que vale. Y es la única conducta que crece en honor en el pecho y en el espíritu humano. Miami Beach, tengo que volver a Miami Beach, ¿no, verdad? Comenzaba a desarrollarse y a crecer con la presencia de los cubanos. Repito, los cubanos fueron un exilio, una emigración protagonista y creadora, porque nadie le puede negar al carácter cubano el espíritu de empresa, la voluntad de crecimiento, la pasión que pone en el esfuerzo. Si hace el esfuerzo por combatir, o el esfuerzo por escapar de la isla y de la tiranía, si pone su vida en riesgo, su familia, en nombre de la patria, del honor, etc. Claro que hay otros que no todo el mundo puede ser así. Yo no puedo pedir la medalla del heroísmo para absolutamente lo que salen de la isla, pero en líneas generales así. Y aquellos que salieron primero, no había duda de su carácter anticomunista, porque eso no volvían a Cuba después. Yo no estoy acorralando a los que vuelven a Cuba, yo entiendo. En primer lugar, no son los mismos aquellos cubanos originales que los de ahora, porque aquellos sabían de todo, de Machado, de Batista, de Menocal, de Grau San Martín, de Carlos Prío, estaban al día en la vida cubana y tenían otro concepto. Hoy la generalidad, la mayoría completa, inmensa, no tenía ese sentido, no lo tiene. O sea, nació ya fundamentalmente en tiempo de los Castro. Y el pasado, los Castro lo castraron. El castrismo castró la historia de Cuba. Para que esos que vienen ahora y que crecen ahora ignoren la verdad y no la sepan. Pero siempre el cubano tuvo una columna vertebral heroica y erguida. Hoy, pues, ya los tiempos cambian, repito, porque se llevó al paredón de fusilamiento el carácter heroico de nuestra historia. Yo no tengo un texto, repito, me encanta improvisar, darle riendas sueltas a los latidos del corazón para ser más legítimo. Muchas veces el micrófono se utiliza para el improperio, para la arrogancia y para obstinaciones impropias. No, queremos orientar, queremos servir. Y bueno, pues yo también quiero invitar, ¿no?, a quienes puedan estar conmigo en esa dirección. Vaya, no me la sé de nuevo, tengo que buscarla otra vez, pero allá en Miami Beach, junto a la estatua de Martí, para el homenaje. En fin, queremos que nos acompañen, que hagamos honor a la memoria del apóstol, que aplaudamos su recuerdo, su imagen, su estatua, su verbo, su poesía. Y sobre todo, señores, hay un escenario de lujo, de poesía de la naturaleza. Unas palmas erguidas y tremendas, unas palmas crecidas en forma verticales y robustas, porque es una tierra que las alimenta y que les da sabor de vida. Y esas no son las novias que esperan, como decía Martí, que esperaban en Cuba. Estas son novias que ya están aquí, en los Estados Unidos de América, y que saludan la presencia, saludan el aplauso, saludan la voluntad de combate. Ya veremos cuál será el clima, la temperatura de este lunes 28 de enero, la fecha en que nació José Martí y la fecha en que vamos a evocar su nombre y su recuerdo para hacerlo presencia en nuestros corazones, para que siga encendiendo, sí, en nosotros, cultivando en nosotros la rosa blanca, la del cariño, etcétera, pero también, señores, la espada de la libertad, el arma con alma, el arma que redime, que libera.